Y hoy vamos a fastidiar a mi señora madre, porque si hay algo que le pirra a Ingeborg Schlichting es un buen partido de tenis. Mamá, buenos días.
Es verdad. Hoy me lo pierdo, pero no pasa nada.
Bueno, va para largo, ¿eh? Porque creo que efectivamente...
Luego resulta que lo graban y lo veo en diferido, porque...
Ah, sí.
Eso ¿tienes? Siempre queda grabado. Si los grandes partidos se repite mucho.
Bueno, ya, pero o sea, no es que... la misma pasión, no es la misma pasión que estar en la duda, ¿no? De si Alcaraz se impone.
Ya, pero es que aquí en el pueblo ya sabes que...
Ah, es verdad, que estás en Gredos, que ahí no tienes ni forma de verlo.
Es un día oscuro, está lloviendo, un poco tristón.
Vaya.
Porque la nieve, ya, el otro día cayó un nevazo, era precioso aquello. Pero se ha quitado ya toda la nieve, así que está lloviendo.
Bueno, va a empezar otra vez, ¿eh? Nos decía Jorge Olgina que vuelven las borrascas esta semana. Vamos a ver de qué hablamos hoy en la Escuela de Vida. Según el informe del Observatorio de Emprendimiento Español, el 51% de los encuestados, muy mayoritariamente jóvenes que acaban de emprender en un negocio, reconoce estar preso del miedo al fiasco. El asunto es que en el año 2000 solo reconocía este temor un 35%, fíjate. O sea, en la brecha de 25 años ha subido de 35 a 51%. Y los centros empresariales revelan que a los universitarios españoles no les falta formación, pero destrezas para resolver problemas, aplicar el pensamiento crítico, innovar y que están embargados del miedo al fracaso. Ahí vamos a preguntarnos nosotros si es que a los jóvenes españoles no se les enseña a fracasar. Y tosiendo de fondo, coge
sí,
agua,
sí, sí, no, no,
está
estoy,
nuestro Pedro
estoy,
Martínez.
A ver si, porque con
como
esta,
no bebas...
Con esta nieve es que no puedo.
Es que ha nevado mucho también por tu casa esta semana.
Exacto, no, ha sido impresionante.
Bueno, pues el tema del fracaso es curioso que se enfoca de forma diferente en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos.
Sí. De hecho, tú lo estás comentando, ¿no? Es decir, cómo, digamos, la persona gestiona esa distorsión cognitiva del miedo al error, ¿no? El miedo al fallo. El hecho de cómo lo percibe en los países más anglosajones tienen una tendencia a actuar por los procesos. Mientras que en los países como el nuestro tendemos más a necesitar el resultado para encontrarnos satisfechos no solamente con lo conseguido, sino con nosotros mismos, ¿no? Y esto, pues al final, conlleva que sí que asociemos excesivamente el fallo, el error, con nuestra competencia, con el afecto que los demás pueden darnos, ¿no? Y esto es una característica que bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí.
Claro, y que te lastra, y que te
lastra,
impide
pues,
caminar, ¿no?
Sí, te lastra porque realmente... La vida es, como solemos decir, una carrera de fondo, ¿no? Y no una carrera de velocidad. Y es como la persona, el joven, en este caso español, lo entiende, ¿no? Como una carrera de velocidad, que cuanto antes consiga las cosas, mejor voy a estar, obviamente, y también más satisfecho conmigo mismo y los demás conmigo.
Vamos, ¿cuántos jóvenes te dicen, los niños te dicen que quieren ser futbolistas, y cuántos jóvenes, digo, de 30 y tantos, lo que quieren dar es un pelotazo en las redes, o bien como influencers, o bien como creadores de videojuegos, etcétera, y hacerse millonarios de una? Y claro, este proyecto está muy reñido con el ritmo de la actualidad. Voy a saludar a la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
El tema del fracaso. ¿Tú crees que enseñamos a fracasar a nuestros hijos?
Yo me estaba preguntando, estaba preparándome el programa y me estaba preguntando, ¿es cierto que los jóvenes de ahora toleran peor la frustración? Eso es verdad. Pero a mí siempre me gusta preguntarme, ¿pero por qué? Yo, desde mi punto de vista, humildísimo, es que... ¿Por qué? Pues porque la familia ha cambiado muchísimo, muchísimo. Porque donde realmente se hace un poco el adulto, bueno, un poco, bastante el adulto, donde hay una determinación, es en la familia primigenia. Y claro, yo decía, la familia, ahora hay familias tuneadas, hay 800 tipos de familia. Hay muchísimas familias disfuncionales. Luego, las redes sociales distorsionan muchísimo la realidad. Entonces, la paternidad en las redes se representa, no se vive, se representa. Familia happy, todo happy, fenomenal. Luego, hemos hablado algunas veces de la sobreprotección, los padres helicópteros, las madres bocadillo.
De evitarles justamente el fracaso a los chavales.
Exacto. Y luego hay otra cosa que yo pienso muchísimo cuando veo a mis nietos y yo pienso cómo he educado yo a mis hijos. Yo recuerdo algo cuando mis hijos me decían, me aburro, y yo, ¡buah!, se aburren los tontos, así es que peor para ti. Pues como dice, invéntate algo. Además, es que el aburrimiento también es bueno, es educativo. Ahora todo gira en torno a que los niños no se aburran. Planes para los niños. Los niños no pueden estar en una comida escuchando una conversación de los padres. Tienen que estar con el dispositivo. O sea, yo creo que todo eso hace mucha mella en luego que efectivamente la gente de 20 años no sabe tolerar la frustración, porque lo quiere todo ya, no se quiere aburrir nada, quiere todo sobre seguro, y luego que no les hemos dejado tropezarse y levantarse. Les hemos levantado nosotros directamente.
Sí, por ejemplo, lo que te dicen los profesores es que cuando ponen límite a un alumno por su comportamiento, o por su ausencia, o porque no hacen los deberes, se presentan los padres para enfrentarse al profesor con el fin de proteger al hijo, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves tú, mamá?
Pues estoy totalmente de acuerdo con Candela, porque yo creo que todo radica en la educación. Porque la educación en el fracaso, y que no puede conseguir todo lo que uno quiere y lo que uno le apetece, empieza desde la más tierna infancia. Y yo veo que esto empieza incluso con el niño casi de un año o dos. Sí. Es que si el niño pide una cosa que tú no le puedes dar porque será un peligro o porque cualquier cosa, y tú le niegas, no hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que el niño lo consiga, para que te deje de llorar. Sí. Es que esto empieza así desde el principio. Es que, por ejemplo, tú dices, no, esto no te lo doy. Entonces, si tú haces todo lo posible para dárselo, para que él quede satisfecho, ya es un fallo. Porque el niño empieza a llorar, hay que dejarlo llorar, ya dejará de llorar. Pero no hay que darle todo lo que pide y todo lo que desea.
Fíjate.
Y esto va continuándose durante toda su vida.
¿Sabes?
Toda su vida, porque se cree que inmediatamente tiene que seguir, conseguir lo que pide, y no tiene tampoco ninguna paciencia. Y eso también pasa con los estudios, exactamente igual. Porque es que al fracaso hay que irse acostumbrando, porque va a haber muchos en la vida. Y ya en la colegio, en la época escolar, ya hay que empezar a acostumbrarles que el fracaso existe. Y no hay que buscar el fracaso en los exteriores para hacerle la vida más fácil al alumno, sino sentarte con él y decir, mijo, si tú fallas, es que porque tú no trabajas o porque tú no pones el esfuerzo suficiente. Yo creo que todo esto es educacional.
Sí. Fíjate que yo recuerdo un
porque
episodio.
Luego esto luego se repite en los adultos.
Escucha, mamá, en un momento dado, recuerdo un episodio que seguramente no recordarás tú. Tendría yo 13, 14 años y fui al cine, me acuerdo, con mis amigas, y me lo pasé muy bien. Y vengo a casa, era fin de semana, o sea, eran días libres o vacaciones, y te dije, mañana vamos al cine otra vez. Y me miraste y me dijiste, no. Bueno, no te puedes imaginar cómo me defraudó semejante cuestión. O sea, me acuerdo hasta hoy, porque la película me interesaba extraordinariamente, porque no era una cosa un poco baladí, porque además, no era nada habitual que yo hiciese esto. Pero lo cierto es que ahí se quedó la cuestión. Ahora bien, estos límites que nos ponían a mí me han resultado muy difíciles de poner a mis hijos y sigo teniendo problemas con esto. O sea, con decirles que
ya,
no.
Ya.
Es curioso que...
Sin embargo, pues yo incluso como abuela, porque refiriéndome al programa anterior, yo debo de ser una abuela atípica. Porque yo sigo explicando los mismos métodos a mis nietos que a mis hijos.
Ingeborg, ya somos
es
dos.
Que...
Pero ¿por qué, o sea, Pedro, por qué lo que los padres han hecho con nosotros y nos ha ayudado a sobrevivir, no sabemos hacerlo con los hijos?
Bueno, estamos viendo que las generaciones, progresivamente, en función de lo que ellos reciben y cómo lo perciben de sus padres, intentan no dárselo a sus hijos porque ellos, como lo recibieron mal, es decir, como les, como tú muy bien dices, a ti te afectó, como te afectó, y te afectó un estilo educativo que aparentemente tú estás describiendo como un poquitito duro, ¿eh?
Pues claro, ya, pero a no la quieres, vez ha sido lo que me no ha sostenido.
Es que, bueno, sí, es que realmente...
O sea, ¿por qué soy tan susceptible es que al sufrimiento del hijo?
Claro, porque...
Cristina, ay, perdón.
Sí, no, pero precisamente por eso. Porque tú no soportas el hecho de que tus hijos sufran. Es decir, tendrías que revisarlo en este caso para poder trasladarlo. Es decir, ¿cómo manejo yo mi propia frustración acerca del dolor y del daño que ellos tienen?
Fíjate, eres capaz de enfrentar en efecto frustraciones laborales, frustraciones personales, y no eres capaz de afrontar el dolor del hijo, la frustración del dolor del hijo, Carmen.
Sí, pero es que hay una cosa que ha cambiado muchísimo de cuando nuestros padres eran nuestros padres, bueno, que siguen siendo, quiero decir, en aquella época y la de ahora. Ahora, cada día más, y nuestras generaciones ya la han sufrido, como bien podemos saber Cristina y yo, hay muchas familias disfuncionales, en donde la madre tiene que hacer de madre y de padre, donde el padre está ausente, donde la madre se va a trabajar y vuelve a las 7 de la noche y efectivamente solamente vive para hacerle agradable a los niños, donde ahora las familias tienen una o dos niños, que es muy difícil, es complicadísimo desde mi punto de vista educar a un hijo solo que a seis. O sea, ha cambiado muchísimo el panorama familiar.
Qué curioso, dices que es más fácil educar a seis como te ha pasado a ti que a uno.
Sí, por supuesto que sí, porque a seis les hace el caso suficiente.
Sobre todo el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no?
Y el sexto ya para qué.
El sexto son los que, bueno.
¿Y tú dices lo mismo, mamá?
Pues yo no lo sé, pero yo era hija única y mira, me ha consentido porque yo
Pero en aquella época
además, tenía padres ya mayores, porque ya sabes que mi madre ya tenía 43 años cuando yo nací y podían haberse comportado conmigo con un hijo único, pues consentiéndome mucho, pues la verdad que no.
Pero es que en aquella época,
claro, es que también es que
la época
es que nosotros como no, o sea, quizás también nosotros los alemanes enfocamos las cosas un poco de otra manera, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que los niños ahora están muy consentidos y se manejan a los padres de una manera, pero claro, también puede tener que Candela tenga razón, porque si la familia está separada, falta algún elemento o la por regla general es el padre, pues es que también las combas cambian. Nosotros éramos más familias más unidas y este problema no había.
Hay una fragilidad familiar ahora.
Yo levanto la mano y os digo que en el fondo al final es cómo maneja la propia persona todas esas percepciones.
Pues sí.
Y hablamos de los padres, de las madres, del padre, de la sociedad, del profesor, porque el profesor también en un momento determinado puede educar en la resistencia a la frustración. Y
no, porque llega el padre, Pedro. Llega el padre,
bueno,
y le mete una bronca.
Ahí ya tendríamos, ahí ya tendríamos que el padre obviamente ya está interviniendo de una forma totalmente patológica. Pero aparte de todo esto, también tienen todas estas figuras de mediación educativa, tienen que ir viendo que sus propios estilos contribuyen precisamente a transmitir, en este caso a los alumnos o a los hijos, determinadas formas de afrontamientos del fallo, del error y de lo que significa la frustración.
Importante lo que hemos aprendido hoy. Pedro Martínez, Carmen Candela, mamá, muchísimas gracias.
Un beso. ¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.